102.2 Radio.
La hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa La Hora 2.2. Hoy 21 de enero, octava entrega de la quinta temporada de este magazine que ya saben les acompaña durante una hora con contenidos que tienen que ver con nuestra ciudad Tres Cantos y sobre todo también que en cierto modo han sido desarrollados por los integrantes del taller de radio que hacemos aquí en Factoría Cultural. ¿Cuáles son los temas que tenemos hoy? Bueno, pues por ejemplo nos vamos a ir de estreno porque el Teatro Municipal Tricantino recibe este sábado Asedio en Re, una ópera rock que combina artes visuales, rock y teatro en directo. Una de las grandes particularidades de esta producción es que además está creada por alumnos de la Universidad Tricantina Decor School y hoy en 2.2 Radio vamos a hablar con sus creadores para conocer de cerca este proyecto de fin de grado que da el salto al escenario y que vive su debut teatral. Asimismo, en otro momento de este magazine vamos a conocer las mejoras que va a hacer el Ayuntamiento de Tres Cantos en el punto limpio de la ciudad. Ya saben, es el lugar donde debemos dejar esos residuos urbanos que nunca debemos dejar en los contenedores de la calle. Es el tipo, por ejemplo, de aceite usado, de fluorescentes, de pilas, también de enseres grandes o de muebles. Además, Leo Viccioli nos va a arrancar una sonrisa con un nuevo Aliens Go Home, sección dedicada a noticias curiosas. Por otro lado, Irini Mandila, en la sección Personajes Olvidados, nos va a hablar de Juan Ginenes, fotógrafo húngaro nacionalizado español que vivió intensamente la Europa de los años 30. Entre Budapest, Viena, Berlín, Londres, el Cairo y España, exactamente Madrid, donde por otro lado pues él se sintió cautivado por la creatividad española y se quedó a vivir. Y Alessi Ruiz nos va a trasladar hasta la antigua Roma para conocer el mundo de los gladiadores, los héroes del circo romano que conseguían poner en vilo a los espectadores con sus gestas. Y Beatriz Mille nos va a hablar en el celofán de las palabras del Día de la Cultura Africana y Afrodescendiente que se celebra el 24 de enero. Y en la parte final, por supuesto, repasaremos agendas de ocio para el fin de semana y también estrenos de cine que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Hoy en La Hora 2.2 hablamos de un género que nació para triturar las costuras del teatro musical clásico. En los años 70, artistas y bandas empezaron a contar historias completas a través del rock, mezclando discos conceptuales amparados en la narrativa teatral. Y así nacieron las óperas rock, espectáculos donde la música no acompaña la historia, sino que es la historia. Décadas después, ese espíritu sigue muy vivo gracias a producciones como Asedio en Re, una ópera rock que podemos ver este próximo sábado en el Teatro Municipal de Tres Cantos. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues una juvenil puesta en escena que mezcla teatro tradicional, rock y, como cuentan sus creadores, banda en vivo, diseño conceptual de iluminación y una reinterpretación moderna del medievo. Toni Piedrabuena, uno de nuestros compañeros en La Hora 2.2, ¿de qué va la obra?
¿Qué tal, François? ¿Cómo estás? La sinopsis cuenta que una ciudad medieval se prepara ante la llegada de un ejército espectral y mientras el hermano del rey va a buscar refuerzos, las puertas deben permanecer cerradas y nadie puede salir ni entrar de este castillo. Las semanas pasan y a pesar de que la princesa trata de mantener alta la moral de la gente, los recursos escasean y además hay un ambicioso sacerdote que trata de usar esa situación para obtener más poder. ¿Aguantará la ciudad el asedio o caerá ante el ejército invisible que le está atacando? Pero más que contaros yo lo que es esta obra, hemos querido contar con el autor, compositor y director musical de esta producción que veremos el próximo sábado aquí en Tres Cantos, en el Teatro Municipal. Estamos hablando de Ernesto Sanabria. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Ernesto, no es precisamente el camino más fácil empezar con una ópera rock. ¿Cuándo aparece esa inquietud artística en ti y por qué eliges esta en concreto?
Bueno, yo llevo haciendo música y teatro desde hace mucho tiempo. Empecé en el teatro siendo muy pequeño. Ya aquí en el Teatro Municipal tuve la oportunidad de estrenar junto con mi grupo de teatro del instituto. Y la música siempre me ha gustado mucho y he tocado en muchas bandas. Y siempre me ha gustado mucho la música de los años 70, las óperas rock, discos conceptuales, todas estas cosas. Y hace un par de años empecé a desarrollar el concepto de Asedio en Re. Y ahora que he tenido la oportunidad de llevarla a cabo y que tuve la suerte de encontrar un equipo de gente fantástica con la que poder montar el espectáculo, dije, pues vamos a intentarlo.
¿Cuánta gente has congregado, ¿no?, para poder sacar adelante este espectáculo?
Somos unos cuantos, somos cerca de 40 personas. Sobre el escenario habrá cerca de 20 porque tenemos 8 músicos, entre los cuales me hallo. Y un elenco de entre 10 y 15 personas, 5 protagonistas y luego pueblo y guardias. Y luego detrás de cámaras, o entre bambalinas, mejor dicho, en este caso, tenemos a la gente de producción, a los compañeros de sonido, de iluminación y los de vídeo y fotografía y de iluminación.
Ernesto, de toda esta gente fantástica que comentabas, muchos de ellos sois ex estudiantes, ¿no?, de la Universidad Trincantina de Cor. Me llama mucho la atención que, siendo una universidad tan tecnológica, este proyecto nace como un trabajo de fin de grado y es bastante, ¿cómo decirlo?, ¿qué os dio para hacer algo tan ambicioso?
Bueno, tuve la suerte de encontrar gente tan decidida como yo, que les propuse este proyecto que cualquiera con dos dedos de frente te diría, pues esto es una locura, pero el resto de compañeros se decidieron a lanzarlo conmigo y estoy muy agradecido. Sí que es cierto que es muy tecnológica, pero al final la tecnología está al servicio de toda esta creación artística.
Claro, es que es como muy analógico, ¿no?, al final, la ópera rock, ¿no?
Sí, es una cosa antigua, pero yo creo que se puede reivindicar y que es algo que al final funciona, ¿no?, porque a la gente le gusta ir al teatro, le gusta ver conciertos en directo y al final es una mezcla de ambas cosas. Y es un proyecto que a la gente le ilusiona y tengo la suerte de eso, de que mis compañeros compartan esta ilusión conmigo.
Bueno, nuestro invitado de hoy nos ha compartido una música, nos la ha enviado, así que en algún momento lo vamos a poder escuchar para que ustedes tengan una especie de aperitivo de esa composición, en la que, por cierto, tú intervienes, que tú también eres autor y compositor.
Sí, bueno, yo compuse la música, empecé a componerla en 2020 e hice un par de las primeras composiciones, la terminé de componer más recientemente, y yo soy parte de la banda en directo, soy el saxofonista, y luego tenemos además 3 guitarristas, bajista, batería, teclado y piano.
Bueno, pues vamos a escuchar unos segundos, ¿no?, de esta música que escucharemos el sábado.
Ernesto, me suena mucho a Dire Straits esto, no sé si era provocado, ¿no?, pero ¿en qué os habéis inspirado? ¿Hay rock más clásico, más moderno? ¿Podemos esperar momentos épicos en esta serie en Re?
Bueno, épicos por supuesto, eso siempre. Yo soy muy de rock clásico y rock progresivo, me gusta mucho Pink Floyd, Yes, Genesis, hay un poquito de eso, pero al final prima el rock clásico. Y bueno, mi referente principal siempre para Asedio en Re ha sido Jesucristo Superstar, que me encanta y es como la ópera rock de referencia. Pero eso también, Pink Floyd, The Who y bueno, Dire Straits también me gustan, así que es posible que haya por ahí un poquito de ellos.
Un poco de ingrediente, ¿no?, de esto.
Al final, luego también somos un montón de músicos y cada uno, aunque yo haya compuesto, me gusta que cada uno pueda aportar y que si tienen alguna idea, decir, oye, ¿y si esto hacemos este arreglo de esta manera o de esta otra? Siempre todo en servicio de la canción y del musical, pues es bienvenido.
Y me contabas antes, fuera de micro, que os basáis un poco en Jesucristo Superstar también, en ese sentido de ese medievo moderno, ¿no? Quiero decir, porque esto es como medieval, sí, pero en realidad tenéis una estética como muy moderna, ¿no?
Efectivamente. Al final uno con los recursos que tiene hace lo que puede y aprendiendo también de los anteriores, pues igual que en Jesucristo Superstar los romanos iban vestidos un poco modernos y simplemente llevaban su casco y su lanza y los apóstoles iban de hippies, pues aquí las guardias, sobre todo porque son todo chicas en la guardia, pues van con sus vaqueros holgados y el rey va de traje y la reina va arreglada, pero todo un poco moderno, pues porque no tenemos los medios para hacer una superproducción de la Gran Vía. Entonces sacamos ahí esa mezcla de estilo.
Al tiempo, Ernesto, al tiempo.
Todo llegará.
Todo llegará, desde luego. Además, estoy seguro de que, bueno, con este éxito que vas a tener este sábado, por cierto, hay que decir que las entradas ya están a la venta. ¿Sabéis cómo va la venta de entradas? Yo creo que bastante bien, ¿eh?
Va bastante bien, sí. He de decir que todos los que estén escuchando y quieran, que se den mucha prisa, porque ya quedan poquitas.
He hecho la investigación, ¿eh? Quedan menos de 30 entradas, ¿vale? Uh-huh. Quedan muy poquitas abajo, ¿vale? Que están a 8 euros y las del palco son 10 euros y se están agotando, ¿eh? O sea que yo, François, invitaría a la gente que escuche la hora 2 punto 2 a que no deje esto.
Efectivamente, además es que la giglón.com, que es la plataforma que utiliza el ayuntamiento, el teatro municipal, para poder comprar las entradas, lo tiene súper fácil, ¿no?, para poder comprarlas, y además podemos elegir la butaca que más nos guste dentro de lo que obviamente ya quede. Una pregunta, Ernesto, bueno, hoy teníamos de invitados también a Montse Nebot, que era una de tus actrices, sin embargo ya no ha podido venir por un problema de última hora. ¿Cómo ha sido esto de elegir a los actores? No sé si es la primera producción a la que te enfrentas en la que con cierta responsabilidad tienes que elegir quién va a hacerte cada papel, coger a gente para bueno, que lleven las diferentes áreas.
Ha sido intenso. Sí que habíamos hecho con mis compañeros de producción, Constanza Pino y Jordan Romero, que ya habíamos hecho algún casting anteriormente, pero en esta vez había algunos que yo sí tenía muy claros. En el caso de Montse, ya he trabajado alguna vez con ella, es una cantante fantástica y tenía muy claro que el rol de la princesa encajaba muy bien. También en el caso de Alba, que hace de la reina, pero sobre todo para los papeles masculinos estaba menos claro. Hicimos un casting y recibimos bastantes correos electrónicos y vídeos y demás, y estuvimos encontrando y al final nos hemos quedado con una gente maravillosa. Felipe Lobo hace de nuestro sacerdote, Aymar Vega es el hermano del rey, y el rey es Alejandro Donate, que lo hace fantásticamente bien.
Genial.
Tengo una curiosidad, es que tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes?
Yo cumplo 26 dentro de 3 semanas.
Vamos, 26 y ya has producido una obra como esta. ¿Qué hemos hecho los demás?
El hasto de toda la vida, François, ¿sabes? Jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Desde luego. Bueno, tenías una pregunta, Tony.
Sí, creo que hablamos de asedios, hablamos de ejércitos invisibles, espectrales, miedos, influencias. Me pregunto si hay alguna inspiración en lo contemporáneo.
Sí, aunque ya no es tan contemporáneo. Yo, como os contaba, empecé a escribir esto en 2020 durante la cuarentena. En aquella época, cuando todavía no se sabía si iba a haber vacuna o no y estábamos todos encerrados en casa, y empecé a pensar como en esa situación, pero llevada a lo grande y a la fantasía medieval, que es lo que a mí más me gusta. Es como, vale, y si fuera este hermano del rey que va a buscar refuerzos, como los médicos buscando la vacuna, y mientras tanto tenemos que aguantar nosotros, ¿vamos a ser capaces de aguantar el encierro hasta que llegue la vacuna? O es un poco de donde viene, y la reflexión sobre también en ese tiempo la gente que había como intentando desdecir las verdades para ganar más poder. Pues hay un poquito de todo ese trasfondo social,
todo ese caldo, ¿no?, de cultivo.
Bueno, estamos en la recta final ya, Tony, de esta conversación, deseando que llegue ese día, ese sábado, ¿no?, para poder acudir al Teatro Municipal para poder ver esta obra, Asedio en Re. ¿Muchos nervios?
Un poquito, pero bueno, sí, los necesarios para que salga todo bien.
Bueno, y ya por último me gustaría preguntarte por una cuestión relacionada con el tema de Decor School, ¿no? Que esto surge de un digamos, trabajo fin de carrera, ¿no?
Por así decirlo,
fin de estudios, ¿no?
Sí.
¿Qué tal la experiencia en esta universidad?
Pues muy bien, vamos, todos muy contentos, y sobre todo el equipo se ha formado allí en Decor, y eso, mis compañeros Constanza y Jordan y yo nos juntamos y dijimos, vale, vamos a intentar hacer esto como nuestro TFG y así pasar de esa base a lanzarlo luego uh-huh. a la vida real, y muy agradecidos con Decor School, que también nos está apoyando en este proyecto y va a aportar el material técnico que nos hace falta para poder estrenar.
Muy bien.
Genial, Ernesto, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, por la hora 2.2. Creo que ha sido en red. François nos demuestra muchas cosas, ¿no? La primera, que el teatro sigue evolucionando, que está muy vivo el rock y el teatro, y que es un gran vehículo para contar historias, y que hay una generación con ganas de arriesgar y crear sin pedir permiso, ¿no? Uh-huh. Así que creo que es muy valioso y lo vamos a vivir aquí a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos el sábado 24 de enero.
Eso. Bueno, pues os deseamos lo mejor a Muchas todo gracias. El equipo. Hemos hablado con Ernesto. Ernesto. Recuérdame el apellido.
Sanabria.
Ernesto Sanabria. Fíjate, me acuerdo de la actriz que teníamos preparada alguna pregunta, pero Ernesto Sanabria, el autor, el compositor, también está en escena. Digamos, el que ha dirigido todo este espectáculo. Asedio en Red, lo podemos ver este próximo sábado, 24 de enero, en el Teatro Municipal de Tres Cantos. Quedan ya muy pocas entradas, así que corran para poder comprar las suyas. Y por supuesto, os deseamos lo mejor para que se puedan ver en muchos otros sitios.
Muchas gracias.
Gracias.
La hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. ¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Viscioli, en 2.2 Radio.
Mujer compra una muñeca idéntica a ella para regalarle a su marido. Estás hecha un golden, le dijo el marido. Claro, le hablaba a la muñeca, que no hablaba. Bien. En el Reino Unido, una joven de 23 años llamada Char Grey, que en vez de la sombra de Grey serían la muñeca de Grey, se volvió viral tras tomar una decisión que pocos imaginarían. Le compró a su esposo Callum una muñeca de tamaño real que luce exactamente como ella, para que él lo use en los momentos que ella no está acá. Quejas, problemas, discusiones, todo con la muñeca. Ojo, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Este gesto de Char, que se describe como un acto de amor y no de celos, nació como respuesta también al fuerte deseo sexual de su pareja. La chica le dijo, de verdad, ya no cuentes conmigo, o sea, no, o sea. ¿Qué tal te va con la muñeca? La verdad, un poco callada, pero el resto no se queja, por lo menos. ¡Bien! Contra todo pronóstico, esta muñeca que, atención, le costó 1.500 libras esterlinas, unos 1.600 eurazos, ¿eh? Y fue bautizada bajo el nombre de Dee. Dee algo, le decía la muñeca no decía nada. ¡Bien! Madre mía. De verdad que no estoy tan mal después de ver estas cosas. Siento que todavía me va demasiado bien. Contra todo pronóstico, la idea funcionó. Según Char, este inusual regalo fortaleció la relación. Abrió nuevas conversaciones sobre confianza y le permitió explorar límites sin afectar el vínculo. Claro, lo único que falta es que se ponga celosa en la muñeca, ¿no? Incluso ahora están, además de la noticia, siendo virales imágenes de la pareja y de Callum, el bueno de Callum, con la muñeca que le entregó la esposa. Claro, dice, ¿cómo te va con la muñeca? Bien, lástima que no cocina, sino ya. Cuidarse, chicos, chicas, ojo con la muñeca, ojo que ahora ya hay humanoide, robot, todo eso. Nos reemplazan en un abrir y cerrar de ojos, otra que Terminator. Lo bueno en mi parte, imagínate, para que mi esposa quiera hacer un muñeco del tamaño mío, ¿no? Necesita 750 kilos con más espuma. Bien. Muchísimo cuidado, no acepten imitaciones. Ojo por dónde compran, no es lo mismo muñeca de Amazon que de Temu que de Wallapop. Bien. Para 2.2 Radio, Les dejo un beso, muñecos. Soy Leo Viscioli.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
En 2.2 Radio, Personajes Olvidados, un espacio de nuestro taller de radio con Irini Mandila.
Hay fotógrafos que capturan rostros y hay otros, muy pocos, que capturan una época entera. Es el caso de Juan Gienes, el fotógrafo del que vamos a hablar hoy en Personajes Olvidados. Juan Gienes nació en Hungría en 1912, en una Europa que aún creía en el progreso y la belleza. Era hijo del músico húngaro Isidro Gienes, director del Conservatorio de Paposvár. En su infancia estudió música antes que fotografía, y quizá por eso sus imágenes tienen algo de partitura, equilibrio, ritmo, silencios bien colocados. La cámara fue su instrumento definitivo. A los 18 años comenzó a realizar fotografías en Budapest que publicaba en una revista dedicada a la música y al teatro. Conoció a los artistas húngaros de vanguardia y en 1936 cubrió la información gráfica de la Olimpiada de Berlín. Gienes recorrió medio mundo, trabajó en Budapest, en París, Londres, incluso fue corresponsal gráfico en El Cairo para The New York Times, pero en 1940, casi por azar, llegó a Madrid y decidió quedarse. No lo sabía entonces, pero iba a convertirse en el gran retratista de la España del siglo XX. España era un país herido, encerrado en sí mismo, necesitado de una imagen. Y Gienes supo construirla. En 1948 abrió su estudio en la calle Isabel la Católica, en pleno centro de Madrid, cerca de Gran Vía. En el escaparate exponía retratos que cambiaban cada semana. Aquello era más que un estudio, era un escenario. Por allí pasaron artistas, toreros, músicos, actrices, intelectuales y también el poder. Sí, Gienes fotografió a Franco en una imagen que acabaría en sellos postales, pero también retrató a Picasso, a Dalí, a Miró, a Lola Flores, a Montserrat Caballé, a Andrés Segovia, a Chaplin, a Gina Lollobrigida, a Julio Iglesias, cuando aún empezaba. Su cámara no hacía distinciones morales, documentaba, y lo hacía con un estilo inconfundible, fondos sobrios, iluminación precisa, rostros limpios de artificio. Gienes no buscaba el escándalo, ni la pose forzada, buscaba algo más difícil, la presencia. Decía que un buen retrato debía revelar lo que la persona es, incluso aunque no quiera mostrarlo. Juan Gienes no buscó ser protagonista, prefirió estar detrás de la cámara. En 1976 realizó la primera fotografía oficial de los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía. Era el símbolo perfecto de su carrera. El hombre que había retratado la dictadura fotografiaba ahora la monarquía democrática, sin aspavientos, sin discursos, solo con luz. Su archivo es hoy una memoria visual imprescindible. Gracias a Gienes sabemos cómo se miraba, cómo se vestía, cómo quería verse España durante décadas. No es solo historia de arte, es historia emocional. Murió en Madrid en 1995, la ciudad que lo adoptó. Fue el primer fotógrafo en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un reconocimiento tardío, pero decisivo para la fotografía como arte mayor. Ha obtenido más reconocimientos, como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y Caballero de la Orden de Isabel la Católica, o la Medalla de Plata al Mérito Turístico. Su legado fotográfico es custodiado por instituciones como la Biblioteca Nacional de España, que conserva gran parte de sus negativos y material documental. Si queremos saber cómo fue realmente el siglo XX español, solo tenemos que mirar sus fotografías, porque hay vidas que se cuentan con palabras y otras, como la de Gienes, que se cuentan con luz.
El celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Chabamabou, c'est le jour de mariage.
Esta semana se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana, numerosas en todo este gran continente, y de los afrodescendientes y sus diásporas por todo el mundo. La cultura africana y del afrodescendiente es una valiosa fuente del patrimonio común de la humanidad y crucial para el desarrollo de África y el conjunto de la humanidad. La UNESCO, con la celebración de este día, intenta promover al máximo la ratificación e implementación de la Carta para el Renacimiento Cultural de África del 2006 por parte de los Estados africanos, fortaleciendo así el rol de la cultura en la promoción de la paz en el continente. Hay mucho por aprender, compartir y celebrar en este día. Por lo tanto, esta institución alienta la participación de todos a través de debates, conferencias, talleres, eventos culturales y presentaciones o exposiciones. Hoy vamos a compartir la influencia de esta cultura, su música, su poesía y esta gran diáspora por toda América, en concreto en Sudamérica. Vamos a escuchar a Iván Espeche de Canal Encuentro.
Lo afro es todo lo referente a los usos y costumbres africanas,
al conjunto de valores culturales y espirituales, a los orígenes de las personas llegadas por la fuerza desde ese continente, a la resistencia a ser esclavizados, a sus descendientes, que mantienen activa buena parte de su cultura ancestral, que se manifiesta en la cocina, la música, otras expresiones culturales, los rituales y la religiosidad.
Algunos exponentes de lo afro son el uso de tambores en la música, la capoeira, la religión umbanda o las formas de vivir el carnaval. Son una herencia muy clara de lo que trajeron las personas llegadas desde África, como el candombe.
Siguiendo con la celebración del Día de la Cultura Africana y los afrodescendientes, vamos a traer unas palabras de Audrey Azoulay, que fue la anterior directora general de la UNESCO. Ella nos dice: en este Día Mundial no celebramos simplemente una cultura única e individual, sino una multitud de culturas de excepcional diversidad. También honramos a artistas de todos los países y en todos los campos, desde el cine, la música y la danza, hasta la moda y el diseño. Todas industrias creativas que sustentan a los artistas con el fin de fomentar el renacimiento cultural africano. Y después de escuchar la intencionalidad de este día por parte de la UNESCO, vamos a escuchar su música y su poesía. Esta música que escuchamos pertenece a Sekou Keita y la Orquesta de Conciertos de la BBC, en una colaboración para kora. Kora es un instrumento africano de cuerda. Escuchamos entonces un fragmento del disco African Rhapsodies. Y como no podía faltar, damos paso a la poesía de Lorna Thelma Zita, de Mozambique, y su poema La corona que nunca me quitarán. Mi cabello es duro y rizado, es el legado dejado por mis antepasados, es denso como la sangre que corre por mis venas. Mi cabello es la corona que nunca me quitarán. Es la raíz que brotó en las plantaciones de café y algodón, que durante mucho tiempo permaneció unido a una tela blanca. Hoy se liberó, rompió las cadenas de la esclavitud, No me digas que es malo. No me hagas sentir vergüenza por tenerte. Es mi corona. Es mi resistencia. Y nadie me llevará. Puedes compararme con sabanas y chimpancés. No sirve de nada. Lo asumiré. No te permitiré borrar este legado que con el tiempo me negaron. Ser quien soy. Tomar mis raíces. Beatriz Mille, para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
En los días que Roma era el centro del mundo, en los tiempos en que los dioses aún miraban desde lo alto del Olimpo, dos nombres fueron grabados en la arena del Coliseo con letras de fuego. Dos guerreros forjados en la fragua de la batalla, dos destinos entrelazados por la voluntad de Marte, por el ojo vigilante de Júpiter y la inmutable ley del destino. Roma, año 80 después de Cristo. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, ha levantado la mayor obra jamás vista, el Coliseo, un templo de sangre y arena donde los dioses elegían a sus campeones y donde los mortales buscaban la inmortalidad. Los augures han leído los presagios en las entrañas de los sacrificios. Llega el momento de la verdad. Los portones de bronce se abren. De las profundidades del Coliseo surgen Priscus y Verus. No son simples hombres, son más que esclavos. Son instrumentos del destino, hijos de la guerra, elegidos de la fortuna. Ante el clamor del público y sus vítores, los dos guerreros se miran. No hay odio en sus ojos, solo la certeza de lo inevitable. Las trompetas del Coliseo resuenan ahogando los vítores del público romano. La tierra temblaba. El combate acaba de comenzar. El aire del Coliseo se partía con cada atajo. Las hojas de metal buscaban la carne con furia ciega. Cuando Priscus atacaba, Verus veía la oportunidad y bloqueaba. Verus embestía y Priscus esquivaba. No hay tregua, no hay respiro. Solo el furor del dios Marte que guiaba los dos brazos de los gladiadores. La arena se mancha de sudor y sangre. El Coliseo entero observa con nervios, pero no hay vencedor. Cada golpe es respondido con otro aún más feroz. Cada herida es un sacrificio al dios de la guerra. Pasan minutos, horas, una eternidad. Los dioses observan desde su trono celestial. La batalla parece que no tiene fin. Y entonces, ambos guerreros, cubiertos de polvo, con sus fuerzas agotadas, con el alma ardiendo aún con el fuego de la batalla, dejan caer sus armas en la arena. El Coliseo se congela. No es rendición, no es miedo. Es respeto. Jamás, pero jamás, jamás, en la historia de Roma, se había visto tal cosa. Los dos guerreros que luchan con toda su fuerza y aún así ninguno ha vencido. ¿Es acaso este el designio de los dioses? Todos los ojos se vuelven hacia Tito, el emperador que tiene el poder de la vida y la muerte en su mano. El gobernante cuya voluntad es ley. Y entonces, él sonríe. Tito, con un gesto, ordena que sean liberados. Otorga a cada uno la rudis, la espada de madera, símbolo de la libertad concedida por voluntad imperial. El Coliseo ruge, la multitud estalla. Dos esclavos han desafiado a la muerte y han sido recompensados con la vida. No han ganado la batalla, han vencido su destino. Desde aquel día, sus nombres quedaron inscritos en el bronce de la eternidad. El poeta Marcial, testigo de la hazaña, dejó sus palabras para la posteridad. Igualados lucharon Priscus y Verus. Igualados se rindieron, gladiadores sin derrota, hombres sin amo. Así lo quisieron los dioses. Así lo quiso Roma imperial.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Continuamos con esta edición de La Hora 2.2 y ahora hablamos de actualidad local, de actualidad de este municipio, porque el Ayuntamiento Tricantino ha dado a conocer cómo será la reforma integral del punto limpio, con la que se quiere reforzar la accesibilidad, la seguridad y la confortabilidad de este servicio, que por cierto está en marcha desde el 2003, que ya ha cumplido más de 25 años. Asimismo, se ha anunciado la creación de una zona de reutilización de enseres que estará unida a una plataforma municipal y que permitirá a los vecinos intercambiar todo tipo de artículos y darles un segundo uso. De eso le vamos a hablar en unos minutos, pero antes queremos escuchar al alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, que anunciaba el pasado martes cómo va a ser esa remodelación y por qué se hace.
La primera que se va a hacer es la remodelación tanto de la nave como de todo el entorno, que será en breve, a lo largo posiblemente de este primer trimestre del año 2026. El punto limpio necesitamos aún un permiso de la Comunidad de Madrid y creo que también en el primer semestre empezará la remodelación. Por lo tanto, yo creo que de aquí a 12 meses, incluso menos, podamos tener todo ya reformado en las perfectas condiciones, tanto para los trabajadores como para los usuarios de los vecinos que vienen aquí a depositar sus residuos.
Entre las principales intervenciones que se van a hacer está la implementación de una rampa de mayor anchura que permitirá la circulación simultánea en ambos sentidos. Ahora mismo solamente puede entrar o salir un coche de una vez. También la realización de un nuevo vallado perimetral y también la instalación de marquesinas en la zona de contenedores. Además, se va a mejorar el pavimento y se van a construir nuevas casetas de control y otras dirigidas a la atención vecinal. Eso en cuanto a la zona del punto limpio. Pero también hay otras obras interesantes que se van a hacer en la nave municipal, que está situado junto al punto limpio. En el caso de la nave y las campas, la reforma incluye la actualización de oficinas, vestuarios para personal laboral, así como el refuerzo de la envolvente del edificio o la construcción de nuevas zonas techadas para la vialidad invernal y de áreas específicas dirigidas al estacionamiento de vehículos. Por cierto, que todas ellas van a incluir placas solares y puntos de recarga para coches eléctricos en ese objetivo de conseguir un municipio tendente a conseguir energía verde y sobre todo que pueda ser utilizada por los vehículos. De cualquier manera, como les hemos dicho, el punto limpio de Tres Cantos pues es un servicio que está en marcha desde 2003 y el pasado año 2024, les damos un par de datos, un total de unas 28.000 personas utilizaron este punto limpio para poder llevar allí sus residuos. Estamos hablando de ese tipo de residuos que no se pueden dejar en la calle, en los contenedores de la calle, como puedan ser fluorescentes, aceite tanto de cocina como industrial usado o también, por ejemplo, pilas. Fíjense que el año pasado se dejaron unas 658 toneladas de residuos de diferente tipo en este lugar y se facilitó así su reciclaje y su almacenamiento. Vamos a escuchar por último al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento Tricantino, a Pedro Fernández, que nos habla exactamente de esa novedad que va a haber a partir del próximo año, un sistema que va a permitir que ciudadanos que tienen un mueble, un enser, unos objetos que ya no utilizan pero quieren deshacerse de ellos y que a lo mejor pues puede ser utilizado por otra persona porque está en buen estado, pueda ponerse a disposición de otros ciudadanos y otros ciudadanos puedan beneficiarse de ese ofrecimiento.
Básicamente, para que los vecinos entiendan, será como plataformas de compra y venta que todos conocemos, de forma gratuita. Los vecinos podrán acceder y ver un artículo que un vecino ha dejado, unas fotos, pues imaginemos, de un sofá. Entonces el vecino lo podrá reservar, tendrá un plazo de días, pues imaginemos una semana para venir a recogerlo y el vecino pues vendrá y lo recogerá y se lo podrá llevar. Por lo tanto, pues estamos muchas veces esos utensilios que tiramos o juguetes o etcétera que los tiramos a la basura, pues le vamos a dar una segunda vida y una reutilización pues para personas que puedan estar interesadas para ello, pues que lo puedan reutilizar. Y aquí pues tendremos, como digo, pues una caseta pues de almacenaje con esos utensilios. Y desde el ayuntamiento pues facilitaremos pues la inscripción de los vecinos a esa plataforma, sobre todo uso gratuito para intercambiar esos objetos que los vecinos no necesitan.
Bueno, pues este es el proyecto que se quiere hacer este año. Las obras comenzarán en breve, se quieren empezar la primera parte en la nave municipal este mismo semestre y luego ya con las del punto limpio, como ha anunciado el propio alcalde. Se espera que dentro de un año ya esté toda esta reforma terminada, que por cierto va a llevar una inversión de 2 millones de euros aproximadamente. Por cierto, una inversión que se hace a través de la empresa Precero, que lleva la gestión de residuos, la limpieza viaria y sobre todo también el contrato municipal de parques y jardines.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Estamos ya en la recta final de este programa, nos quedan 15 minutos para llegar al final del mismo y hay que decir, yo creo que me vais a tener que dar la enhorabuena, chicos y chicas, porque yo creo que desde que hemos empezado esta temporada es el máximo tiempo que os hemos dejado para poder dar las agendas, así que tranquilos porque vais a poder contarlas todas. Hemos convocado a estos micrófonos, por un lado a Cristina Liébana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
A José María Aparicio, hola. ¿Qué tal? A Cecilia Ruz, por aquí.
Hola,
y
¿qué tal?
También tenemos a, obviamente, Beatriz Nille. ¿Qué tal?
Hola,
muy
¿qué
buenas.
Tal?
Bueno, y también por aquí, por al lado, que también va a intervenir dentro de unos minutos, está Clement. ¿Qué tal?
Bien.
Muy buenas. Bueno, pues comenzamos con este repaso a propuestas de ocio, tiempo libre para este próximo fin de semana. Vayan sacando su agenda, ya sea escrita, ya sea informática, lo que sea, ¿no? Para poder ir apuntando estas propuestas que les van a dar los redactores de La Hora 2.2. Y comenzamos con Cecilia y sobre todo, pues ese recordatorio de ese espectáculo que van a poder ver este próximo fin de semana en el Teatro Municipal.
Correcto, esto es para los amantes de la ópera rock, que no deben perderse este espectáculo, que se llama Asedio en Re y que es efectivamente el 24 de enero a las 19 en el Teatro Municipal de Tres Cantos. Van a ver un innovador espectáculo de jóvenes creadores que fusiona ópera, rock y artes visuales. La compañía Producciones El Asedio, formada por productores de Decor School, presenta esta obra ambientada en una ciudad medieval sitiada por un ejército espectral. ¿Resistirá la ciudad el asedio o caerá ante el enemigo invisible? Averígualo acercándote al Teatro Municipal Tricantino. Puedes comprar las entradas en giglon.com. Tienes toda la información sobre esta noticia en www.365.es.
Y en ese número de propuestas que les queremos hacer ahora nos dirigimos a la gente joven, sobre todo para que se disfruten de una propuesta que les va a llegar, atención Beatriz Mille, el próximo viernes 23 de enero. ¿Qué tienen preparado en la Casa de la Juventud?
El viernes 23 de enero, pues un divertido taller de papiroflexia. Es a partir de las 6 de la tarde y ahí podremos usar nuestra imaginación creando figuras únicas inspiradas en la primavera. También hay que apuntar que ese mismo día, a partir de las 5, habrá futbolines, ping-pong, juegos de mesas, consolas y buena música. Un sitio ideal para ir con los amigos.
Pues desde luego que es una muy buena propuesta. Seguimos dándoles ideas. Y ahora nos vamos de nuevo a ofrecerles una propuesta artística que también llega este próximo fin de semana. José María Aparicio, cuéntanos.
Sí, nada más ni nada menos que Rafael Álvarez el Brujo, uno de los actores más conocidos de la escena teatral española, representa El Lazarillo de Tormes, una de las joyas de la literatura en castellano. Esto será el domingo 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Municipal de Tres Cantos. La obra sigue la versión de Fernando Fernán Gómez, que supo capturar el alma de este pícaro. El propio actor ha declarado que disfruta especialmente de representar esta obra en la que recita las andanzas de dicho personaje por los teatros y que para él es necesidad. Una necesidad que puede ser de diversión, de esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de un grito. A saber, las entradas en el patio de butaca 18 euros y en el anfiteatro 16 euros. Las puedes conseguir en horario habitual de taquilla o a través de giglon.com.
Y están preparados para una propuesta, sobre todo para estudiantes, que nos viene desde la Casa de la Juventud. Es una cuestión muy interesante, de la que yo creo que aquí en esta radio deberíamos hablar un día. Cuéntanos, Cristina, ¿de qué se trata?
Bueno, pues si a los jóvenes entre 18 y 30 años les gustaría conocer cómo es realmente vivir un voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, la Casa de la Juventud les propone el lunes 26 de enero un espacio online que reunirá a jóvenes que están o han estado colaborando en proyectos en algún país de Europa. Van a contar un poco cómo ha sido su día a día, qué han aprendido y cómo esta experiencia les ha abierto nuevas oportunidades. Si queréis asistir, las inscripciones para participar se hacen en el formulario que hay en la web de la Juventud y también te puedes informar en www.360y5.es.
Se lo contamos ahora porque como hay que apuntarse previamente, aunque esto sea el lunes, pues hay que hacerlo cuanto antes mejor. Y seguimos hablando de planes para disfrutar en familia. Clemen, tienes una propuesta muy chula.
Efectivamente, el sábado 24 de enero disfruta con una actividad manual para elaborar aves decorativas con papel maché en el aula de medio ambiente Las Vaquerizas de Tres Cantos. Habrá dos turnos a partir de las 10 de la mañana para familias con peques de 3 a 6 años y desde las 11 y media para chavales a partir de 7 años. Para inscribirte, debes rellenar el formulario que puedes encontrar en el boletín municipal en papel.
No se nos olviden hacer propuestas a nuestros oyentes de cara a disfrutar del talento local. Y es que tenemos unas cuantas exposiciones aquí en varios escenarios, en varios edificios municipales. La primera exposición nos la va a comentar José María Aparicio.
Así es, el Centro Cultural Adolfo Suárez acoge la exposición Hay vida en el metro, de José Valentín Pinedo y Mónica Salgado, una muestra fotográfica divertida y sorprendente que retrata la vida cotidiana en las estaciones de metro con una mirada cómica y a veces surrealista. Cada imagen juega con el nombre de la estación para provocar reflexión y sonrisa a partes iguales. Puede visitarse en la sala Pedro Navares hasta el 1 de febrero.
Y otra exposición también tricantina que podemos ver es la que hace el artista tricantino Íñigo de las Cuevas. Cecilia.
Sí, del 9 de enero hasta el 1 de febrero en el Centro Cultural Adolfo Suárez está la exposición Raíz y Aliento del artista tricantino Íñigo de las Cuevas en la sala Gutiérrez Montiel. El público podrá descubrir una muestra de óleos y otras técnicas que exploran lo esencial que se oculta tras lo visible. Paisajes, retratos, aves y formas abstractas invitan a un viaje interior, donde materia y espíritu se encuentran. En la exposición, pues la pueden ver hasta el 1 de febrero.
Y en la Biblioteca Municipal de Tres Cantos también tenemos a un tricantino, además, que ha estado ya al menos en dos o tres ocasiones aquí en esta mesa, en esta redacción, en esta radio. Cuéntanos, Beatriz, ¿de quién se trata?
Pues es Conrado Granado, un tricantino que se armó de cola de pegar, papel para realizar durante los años 70 y 80 diversos collages y fotomontajes con imágenes de la prensa de la época, todo durante la transición española. Y todo lo hizo con mucho humor. Está, como has dicho, en la Biblioteca Lope de Vega hasta el día 30 de enero y es muy divertido.
Desde luego, es muy recomendable. Y por otro lado también tenemos más exposiciones, no se crean. Por ejemplo, una que tiene un curioso nombre y que nos va a presentar Cristina.
Bueno, pues es que hay mucho talento tricantino y en esta ocasión Desnudando el alma, de Martina Roche, os va a enseñar pues una colección de 18 obras en las que ha querido reflejar la esencia del ser humano. La podréis disfrutar en la Sala Vandrell del 9 de enero al 1 de febrero y veréis cómo, utilizando técnicas mixtas sobre lienzo, plasma diferentes emociones por las que transitamos en la vida. Os invitamos a caminar por estas emociones llenas de belleza.
Y ya por último, en cuanto a agenda cultural, tenemos que hablar de otra exposición, también con mucho talento tricantino, y que nos va a presentar Clemen.
Claro que sí. La artista Irene Velasco Eres, joven diseñadora e ilustradora tricantina, nos presenta su obra con distintas técnicas. La serie Mujeres es una colección de féminas que sirve de homenaje a la diversidad, la belleza de la condición humana y la riqueza geográfica y cultural que nos regala todo esto en el mundo. invitó al espectador, a las espectadoras, a mirar y ver solo lo que sus ojos le digan y lo que su corazón le confirme. Todo esto en la Factoría Cultural.
Muy bien, bueno, pues hemos dado ya algunas agendas, algunas propuestas. No se vayan todavía, porque todavía tenemos que hablar de estrenos de cine.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y ahora vamos con los estrenos de cine que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este viernes 23 de enero. Ya saben, es la fecha normalmente los viernes en los que renuevan cartelera, y además tenemos este fin de semana tres estrenos, y además de diferentes géneros, bastante interesantes. Vamos a comenzar, bueno, yo les voy a presentar ya. Tenemos a Cecilia Ruz por un lado, tenemos a Cristina Liébana y también tenemos a Alexis Ruiz, que se incorpora a este micrófono. Alexis Ruiz, tú tienes una película española, ¿de qué va?
Pues la que traigo hoy es Ídolos, que es de acción. El protagonista, Edu, un piloto agresivo, recibe una oportunidad en Moto 2, si su padre, expiloto retirado, lo entrena. Eso sí, le advierte que en su entrenamiento no puede ver nada de mujeres. Sin embargo, la estricta preparación se ve alterada al conocer a Luna, una joven artista tatuadora que desafía su disciplina y prioridades. Claro, la película está dirigida por Matt Whitecross. Está protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena, en los principales papeles a los que acompañan un elenco internacional español e italiano.
Bueno, pues esa es una propuesta que seguramente no se van a perder, ¿no? Porque además tiene un tráiler espectacular, allí Óscar Casas mostrando sus abdominales estupendos y demás, con lo cual tiene mucho interés. Vamos a seguir con más estrenos, y en esta ocasión con una película muy esperada, porque ya ha tenido numerosos premios y se pone, bueno, pues en primera fila, ¿no? Para conseguir los que restan, incluido el Óscar. Cristina, tú nos quieres hablar de Janet.
Sí, este es un triste drama. En concreto, la historia sigue a Agnes, esposa de Shakespeare, en su dolorosa lucha tras la muerte de su hijo Hamnet y su esfuerzo por sostener a su familia. Su pérdida se convierte en el trasfondo que inspira a Hamlet, una de las mejores obras de toda la literatura, en el que se revela la unión entre duelo, amor y creación artística. Como decías, ha tenido muchísimos premios en bastantes festivales, como por ejemplo los premios en los Golden Globes, donde consiguió el galardón a la mejor película de drama y para su actriz Jessie Buckley. La película, basada en el libro de Maggie O'Farrell, está dirigida por Chloe Zhao y protagonizada por Paul Mescal, Joel Alwyn y Emily Watson, entre otros actores.
Pues también muy recomendable, así que vayan apuntando, que la pueden ver a partir de este próximo viernes 23 de enero. Y ya por último tenemos también una película de acción. En esta ocasión se trata de una película de ciencia ficción, una de estas distopías. Cecilia Ruth, ¿de qué va?
Bueno, se llama Mercy, traducido al español Sin Piedad. Y bueno, si queremos ver ciencia ficción, tenemos esta película que se desarrolla en un mundo distópico donde la violencia y los crímenes graves se han vuelto cada vez más comunes, lo que ha llevado a una creciente inseguridad social. En este contexto, el personaje principal, interpretado por Chris Pratt, es un detective que se ve atrapado en una serie de circunstancias que lo colocan en el centro de una investigación por un asesinato violento que no cometió. A medida que intenta limpiar su nombre, se enfrenta a la difícil tarea de desentrañar una red de corrupción y encubrimiento mientras navega por un sistema judicial que parece estar cada vez más desbordado y parcial. Por cierto, que Chris Pratt se acompaña de Rebecca Ferguson o Annabelle Wallis en esta película dirigida por Timur Bekmambetov.
Es que tiene su
madre mía.
Tiene su dificultad.
Bekmambetov.
Vamos a repetirlo, a ver si a mí me sale. Timur Bekmambetov. Sí, la verdad sí. Es que es bastante complicado. Esto es como para estar ahí entrenando como Óscar Casas sus abdominales durante un buen par de horas, ¿no? Para poder sacarle beneficio y poderlo hacerlo bien. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a recordarles por último que también a partir de este 23 de enero, y además de estas películas, por un lado Hanet, por otro lado Mercy, Sin Piedad o Ídolos, la propuesta española. También a partir de este viernes tenemos otras películas, que son Zootrópolis 2, una película de dibujos animados, 28 años después El Templo de los Huesos, que también es una película de terror, thriller, ahí con zombies de por medio, tenemos Pollo Liebre y El Secreto de la Marmota, una película para sobre todo la gente más joven, Avatar, Fuego y Ceniza, no sé si alguno de ustedes la habrán visto, a mí me parece espectacular, con James Cameron como director. Tenemos La Asistenta, que es una película de thriller, y La Abuela Tremenda, que es una comedia española. También no se pierdan, por favor, Rondallas, es una feel good movie, estupenda, maravillosa, sales con una sonrisa y con ganas de apuntarte una rondalla. Y por último también Rental Family. Con todo esto, pues vamos a ir terminando. Les vamos a dar las gracias por haber estado ahí al otro lado del micrófono en esta edición octava de La Hora 2.2 y, por supuesto, se quedan en la sintonía de 2.2. Ahora tenemos un programa de deportes, Tribuna 3C, dedicada a los deportes de Tres Cantos, que hace Leo Bizzioli con Cecilia Ruth. Así que no te vayas muy lejos porque empecéis enseguida. Y ya saben que dentro de una semana estamos con todos ustedes. Adiós.